Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Isaac Couto.
Hola, Marta, buenas tardes. En una hora arranca Tiempo de Juego porque a las 10:30 de la noche se decide el primer título de la temporada en España, la Supercopa Atlético de Madrid-Real Madrid, con el empate a uno de la ida y con noticia que adelantaba la cadena COPE este mediodía. Finalmente, el argentino Ángel Di María se queda fuera de la lista de convocados de Ancelotti. Miguel Ángel Díaz.
Sí, llegaba Di María esta mañana a la ciudad del Real Madrid con la intención de jugar. Recordemos que Ancelotti venía contando con él, se vistió en Cardiff y tuvo minutos el pasado martes contra Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, pero antes de la comida Ancelotti le trasladaba una orden: hoy no vienes con nosotros a jugar, vas a entrenar. El futbolista se ha ejercitado en solitario y a la conclusión del entrenamiento ha recogido sus cosas y se ha marchado a su domicilio. Está claro que Di María tiene las horas contadas en el Real Madrid.
Di María fuera de la convocatoria, negociando su salida del Real Madrid. Ayer Ancelotti nos ponía sobre aviso.
Jugador ha pedido irse en el verano y ha rechazado una oferta del club, y por esto hemos intentado de buscar un otro jugador. Eso es. Esta es una situación que tiene que arreglar el jugador mismo.
Y el jugador está arreglando precisamente eso, su destino, que podría ser, ¿cuál, Arantxa Rodríguez?
Pues podría ser Manchester, Isaac Souto, porque es un club que más está pujando por el momento por el futbolista. Incluso Luis Van Gaal hace una semana, en una entrevista concedida a Daily Star, reconocía que Di María era un jugador que no tenían y está dispuesto a pagar unos 50 millones por el traspaso y otros 50 al futbolista. Esos 50 millones aún son insuficientes porque el Real Madrid tasa al jugador en 75 millones de euros.
Bueno, pues de momento el Manchester United parece el equipo mejor colocado para el destino de Ángel Di María, aunque algunos incluso lo han vinculado en las últimas horas al FC Barcelona. Por eso, hoy en la ciudad condal se ha hablado del argentino, ¿no, Elena Condis?
Sí, pero nos hemos puesto en contacto con el entorno de Di María, que asegura a la COPE que es falso que el Barça haya presentado una oferta al Madrid por el argentino. En el vestuario, Xavi Hernández no quiere mojarse sobre si él ficharía o no a Di María, pero admite que es un gran jugador.
Ya tienes la noticia, ¿no? No contesto. Es un jugador del Madrid. Es muy difícil que del Madrid venga al Barcelona, al Barcelona al Madrid. Sí han habido casos, pero es raramente va a pasar. Pero sí, me parece un gran futbolista, evidentemente.
Redacción del diario Marca, Enrique Ortego. ¿Qué significa que Di María se haya quedado fuera?
Significa que el traspaso es inminente y que no se quiere correr ningún riesgo de una lesión. Bueno, será cuestión de 48 horas, de 72, pero está claro que el Real Madrid va a aceptar alguna de las dos ofertas que pueden llegar, que son del Manchester United o incluso del Paris Saint-Germain, si el equipo francés pudiera vender jugadores.
Gracias, Enrique Ortego. Di María, por tanto, fuera de la lista de convocados. Y otro que se ha quedado fuera también es Khedira. ¿Sabemos por qué, Miguelito?
Se ha marchado al Leipzig, aunque ayer había entrado en la convocatoria. Ha estado viendo un partido de su hermano que juega en este club, en la segunda división alemana. Algunas informaciones procedentes de este país hablan de la posibilidad de que mañana pueda negociar con el Bayern, pero no está nada claro que Pep Guardiola pretenda a este jugador para sustituir al lesionado Javi Martí.
De momento nada oficial, pero la noticia es que Di María y Khedira están fuera de la lista de convocados de una Supercopa, que ahora te contamos en la última hora.
¿Cómo es tu verano?
Eso mismo nos preguntamos por aquí. Y a continuación, nos ponemos a trabajar para darte lo que necesitas.
No nos falta de nada.
Yo solamente soy el economista, lo explico.
El sol brillando en la zona del Levante y Andalucía.
De vacaciones.
Trabajando.
De Rodríguez.
En familia.
Relajado.
Liado como nunca.
Sea cual sea tu plan, el nuestro se mantiene.
Damos noticias, Alicia.
Actualizamos la información en la Linterna.
La duda es ahora mismo saber quién es el delantero del centro y a lo mejor...
COPE. Estar informado.
8:35, una hora menos en Canarias. Deportes COPE, La Linterna. Vamos con la última hora de esa Supercopa, menos de dos horas de que arranque el partido en el estadio Vicente Calderón. Última hora del Atlético de Madrid, sabemos por dónde vaya el 11, Antoñito Ruiz.
Está a punto de abandonar el hotel de concentración rumbo al Calderón, el equipo rojiblanco, pendiente de la confirmación oficial de esas dos variaciones que trabajó el día de ayer el Cholo Simeone, que son la inclusión de Thiago y de Griezmann en el 11 titular en detrimento de Mario Suárez y de Saúl, pero insisto, todavía no hay confirmación oficial. Si no cambia nada, el 11 sería el mismo con esas dos inclusiones.
Novedades en el Atlético, también novedades en el Real Madrid, Miguelito.
No tenemos todavía confirmación de la alineación, pero ojo porque Cristiano Ronaldo podría iniciar el partido en el banquillo. Recordemos que acabó el partido de ida el pasado martes con unas molestias en el muslo izquierdo. Ayer, como dijo Ancelotti, se había ejercitado con aparente normalidad, pero como contábamos en la tarde de hoy, todavía no habían remitido las molestias y lo más probable es que el portugués inicie en el banquillo. Por lo tanto, James sería titular. La gran duda ahora mismo es saber quién va a ser el portero, si Keylor Navas o Casillas, quizás con más opciones para el costarricense, aunque el capitán será el titular en Liga y en Champions.
¿Se va a llenar el estadio Vicente Calderón, Gemma Santos?
Casi, casi, Fouto. La sensación va a ser de lleno en este Vicente Calderón. A esa hora te cuento que quedan solo menos de 500 entradas por vender. El ambiente en los aledaños del estadio es el de las grandes finales. Ya hay muchísima gente en estos aledaños. En las gradas va a haber peñistas atléticos de toda España, unos 500 aficionados madridistas. Y desde el Atlético han pedido a todos sus aficionados que lleguen pronto al estadio, que entren pronto y así, desde una hora antes, estén apoyando al equipo ya desde el calentamiento.
Después del empate a uno, la pregunta que hacemos hoy es ¿quién es favorito a ganar esta Supercopa? El partido lo va a narrar en tiempo de juego Manolo Lama. Manolo, ¿tú qué opinas?
Hombre, yo sigo opinando que Real Madrid y Barcelona son favoritos en cualquier competición en la que participen por su potencial deportivo económico y sobre todo por la categoría y genios de sus cracks. El partido evidentemente es abierto, el partido tiene el factor campo a favor del Atlético de Madrid, pero también es cierto que dejar al Real Madrid a cero es muy difícil. ¿Va a jugar el Atlético de Madrid con una baza? El reloj. Si el Madrid marca primero, veremos otro partido. Si el reloj avanza y la portería del equipo rojiblanco sigue a cero, evidentemente observaremos un encuentro muy diferente al que vimos el otro día en el Bernabéu.
¿El dato de esta Supercopa, Pedrito Martín?
Pues el Atlético de Madrid no gana al Madrid en el Calderón desde 1999 y no ha ganado ninguno de los cinco derbis disputados ya en 2014, pero no hace falta ganar para conquistar la segunda Supercopa después de 29 años que han pasado de la primera en 1985. Por lo que puede pasar, recordar que la Supercopa nunca se ha resuelto por penaltis y que solamente una hizo falta llegar a la prórroga y fue en la primera edición en 1982.
En esa lista ya hemos contado que no están ni Di María ni Khedira. Miguelito, ¿tenemos noticias de Khedira?
Sí, como te decía antes, ha viajado a Alemania en el día de hoy. Parece que sin permiso del club y por lo tanto será multado por el régimen interno de la institución. Así que Khedira en Alemania, viendo a su hermano, veremos a ver si negocian o con el Bayern, pero le va a costar rascarse el bolsillo porque no tenía permiso del Real Madrid.
Noticia contada a las 8:38 de la tarde aquí en Deportes COPE. El partido lo arbitra Fernández Borbalán. José Francisco Pérez Sánchez, árbitro de la COPE, ¿qué decimos del árbitro?
Bueno, David Fernández Borbalán, 41 años lo contemplan y es su undécima temporada en primera. Lleva dirigido 168 partidos en esa categoría. Es el quinto clasificado en la temporada anterior por parte del comité de árbitros y esta designación supone un voto de confianza. Bastante severo en sus decisiones disciplinarias, esperemos que no tenga que emplearse a fondo en este sentido en el partido que le espera, que no va a ser fácil. Mucha suerte le deseamos.
Suena la sintonía de tiempo de juego y empieza a las 9:30 de la noche, mañana con la Liga, que arranca una nueva edición, la número 84 de la Liga Española, con la competición, quién la ganará, quién se meterá en la Champions, en la Europa League, quién descenderá. Director de tiempo de juego, Paco González, buenas tardes.
Hola, Fouto, o sea, me vas a preguntar a mí que soy el que falla siempre, ¿no?
El vale, marrón te lo comes tú esta noche.
Vienen las cartas muy marcadas, o sea, tampoco voy a decir nada al otro mundo.
¿Favorito para ti para ganar la Liga?
Hay tres, por este orden para mí, Madrid, Barça y Atlético. Te digo Madrid porque, por esas cosas de la Champions, como no se repite nunca la Champions, yo creo que el Madrid va a tener regularidad en Liga. Tiene centro del campo más que el año pasado y eso hace un equipo más regular.
O sea que para ti en la Champions, Real Madrid, Atlético y Barça, y hay otro equipo más, ¿a quién meterías?
Porque no tiene competición europea y va a tener menos desgaste que Sevilla, que Villarreal, que Real Sociedad, que Atlético Bilbao, yo creo que el Valencia.
El Valencia. ¿En la Europa League metes al Rayo alguno de estos?
Es que he estado mirando para decirte algo original, pero la cosa va a estar, la UEFA va a estar entre los que la juegan este año, o sea, el Villarreal, el Sevilla, la Real y el Athletic de Bilbao, al que no he metido en Champions. No lo he metido en Champions por el desgaste que supone precisamente jugar la Liga de Campeones. Es que no se me ocurre ninguno. Yo que sé, el Rayo y el Celta igual se ponen a jugar bien, pero para acabar entre los siete primeros.
Y di los tres que van a bajar porque seguro que no bajan.
El Murcia, que lo van a bajar de un momento a otro, y dos más.
Mañana, gracias Paco González. Tiempo de juego con Paco, con Pepe y con Manolo Lama a partir de las 5 de la tarde. Arranca la Liga y hoy en la calle hemos preguntado precisamente quién es el favorito a ganar la Liga, Germán Álvarez.
Pues en la calle se ve como claro favorito a Real Madrid, aunque algunos aficionados no descartan ni a Barça ni a Atleti.
Barcelona, ¿por qué es mejor equipo?
Bueno, pienso que Real Madrid porque ahorita mismo se encuentra en buen momento y bueno, los jugadores están haciendo buen desempeño.
Va a ganar la Liga el Real Madrid porque tiene el mejor equipo de Europa.
Creo que la Liga la va a ganar el Real Madrid, sería un fracaso no ganarla.
Yo creo que la Liga este año claramente la va a ganar el Real Madrid, se ha reforzado con muchas estrellas.
Que sí, que la ganará el Atleti porque tiene mejor equipo del año pasado.
Este año la Liga la ganará el Atleti porque es el mejor.
Yo confío que la Liga es del Madrid por la plantilla que tenemos.
Eso lo opina el pueblo y también la pregunta la hemos hecho hoy en www.cope.es. Jesús Abril, ¿qué opinan los copenautas?
Los internautas de cope.es tienen muy claro su favorito. Tras casi 1.900 votos, el 50% de las personas eligen al Real Madrid para llevarse la Liga. Más atrás se queda el Atlético de Madrid con el 27% y el Barcelona con el 22% de los votos. Solo 20 personas, un 1%, apuesta por otro equipo diferente.
Y mañana arranca la Liga con 4 partidos. Inauguran el Campeonato Nacional el Málaga y el Athletic de Bilbao en la Rosaleda a partir de las 7 de la tarde y con arbitraje del colegiado valenciano internacional Mateu Laoz. Última hora del Málaga, Javier Bautista.
El Málaga cita 19 jugadores. El nuevo equipo de Javi Gracia, muy remozado y con mucha juventud, va a intentar en el próximo final de mercado sacar a Kameni, que cobra sueldo de Champions, y sobre todo a Portillo. Hay que apuntar que Javi Gracia deja la puerta abierta a otros cambios, como por ejemplo la llegada de Anrabat.
Además, escuchamos a Javi Gracia.
Creo que todavía puede haber algún movimiento más, pero en estos momentos me interesa más, como comprenderás, hablar del partido de mañana más que de posibles entradas o salidas. Tenemos 19 jugadores y esos son los que nos van a hacer ganar los 3 puntos.
Del Athletic Bilbao, José Ángel Peña, ¿qué contamos?
Pues que Ernesto Valverde no quiere que su equipo se despiste en el arranque liguero y equipara en importancia el partido ante el Málaga y la eliminatoria de Champions. Así se entiende que haya convocado a los mismos 18 jugadores que el martes se vistieron de corto en Nápoles. En el 11 tampoco se prevén demasiados cambios, aunque es probable que Iraola y San José entren en el equipo en detrimento de Marcos y Gulpe. Y el entrenador rojiblanco reconoce en todo caso que el partido mañana requiere un plus de mentalización para llegar al partido el próximo miércoles de la mejor manera posible.
Tampoco nos vamos a engañar, ya sabemos que sí es verdad que hay que reiterar un poco, o tenemos que incidir un poco más los entrenadores en este tipo de partidos, mucho más que en el partido del miércoles. El partido del miércoles lo que hay que hacer quizá a veces es rebajar la tensión, ¿no? Y en este quizá hay que meterle un poquito más de tensión. Pero vamos, ahora mismo si tuviera que elegir, lo mejor sería jugar un partido como el nuestro y ganarlo, porque irías pleno de moral. Yo creo que sería la mejor manera de prepararlo.
¿El dato de este Málaga Athletic de Bilbao, Pedrito?
Pues que Javi Gracia vuelve a entrenar en primera, ahora con el Málaga, después de descender con Osasuna. Un entrenador no se reenganchaba a primera tras descender y empezaba la Liga desde 2007 con Lotina en el Deportivo tras bajar con la Real.
A las 9 de la noche mañana se juegan 2 partidos en el Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla-Valencia, arbitraje del madrileño del Cerro Grande, Rafa Almansa, del Sevilla, ¿qué contamos?
El Sevilla arranca mañana en su estadio ante un rival directo y con morbo. Emery Vanegas enfrenta a su ex. La lesión de Gameiro para 6 semanas, más las bajas de Alberto y Facio, dejan duda para el primer 11 en el estadio sevillista. Jugará Carrizo de central y Vaca asumirá la responsabilidad del gol. Saber si contará con Vanega y Deulofeu desde el inicio. Emery tuvo, por cierto, esta mañana una charla fuerte con Monchi tras el entreno y antes de la rueda de prensa, en la que comentó que Vanega no es fichaje de él, sí del Sevilla en cuanto al objetivo. Si es la Champions, escuchen al contundente Emery.
Con un rival enfrente que está hecho para eso. Y además ellos lo dicen, o sea, ellos sí que son, su objetivo es Champions. El nuestro no es Champions el objetivo, es nuestra ilusión. Nosotros tenemos que trabajar con nuestras realidades y ahora mismo están en ese sentido, en los objetivos dan un paso inferior.
Y del Valencia, Hugo Ballester, ¿qué contamos?
El Valencia ya está en Sevilla, 20 futbolistas convocados, Mustafi es baja por sanción y Nuno no cuenta con Joao Pereira, Jonas Postiga y Jonathan Viera por decisión técnica. El once será el mismo que ganó al Milan el día de la presentación. Hace 10 años que el Valencia no gana en la capital hispalense y la afición pide revancha con el recuerdo de la eliminación europea, algo que Nuno quiere sacar de la cabeza a sus futbolistas.
El mensaje de partido a partido de Simeone hace todo, hace mucho, tiene muchas cosas buenas, porque solo te enfocas, solo te centras en el próximo partido. Nosotros estamos construyendo un equipo que queremos con mucho carácter, con la identidad clara que hay que competir. Y yo sigo diciendo que mi mensaje que les digo es que yo tengo la convicción que puedo ganar todos los partidos y ellos se tienen que creer en eso.
El dato de este Sevilla-Valencia, Pedrito.
Pues como recordaba antes Hugo, el Valencia atraviesa su peor racha en el Sánchez Pizjuán. Lleva 13 partidos sin ganar en campo del Sevilla desde el 0-2 que le hizo campeón de liga en el año 2004.
También a las 9 de la noche en el nuevo estadio Los Cármenes, Granada Deportivo de La Coruña, con arbitraje del debutante vasco Vikandi Garrido. Jorge, de la chica del Granada, ¿qué contamos?
Pues que Dimitrescu, portero del filial, será titular, así lo ha confirmado Caparrós ante el Depor. Esta circunstancia se produce tras la sanción de Roberto y después de la buena pretemporada del internacional macedonio. Por tanto, ayer, en teoría, segundo guardameta verá el encuentro desde el banquillo. Otro jugador del filial también podría ser titular, se trata del delantero Machís. Por su parte, Caparrós, que igualmente debuta en este encuentro como entrenador del Granada en partido oficial, se ha referido así al partido ante el que fuera su equipo, el Deportivo de La Coruña.
Bueno, pues yo creo que dos equipos que vamos a querer ganar, dos equipos que somos conscientes de que de ya, pero no nosotros, ni el Depor ni el Granada, sino que ya todos los equipos sabemos que bueno, pues que ya empieza de verdad y a competir. Vamos a ver cómo transcurre el partido, ¿no? Pero va a ser un partido pues abierto e intenso, ¿no?
Visita mañana al Granada, el Deportivo de La Coruña en su vuelta a Primera División. ¿Qué contamos, Pepe Torrente?
Que acaba de terminar el último entrenamiento, 18 convocados. Víctor Fernández tiene las bajas por lesión de Lucas Pérez, Salomé y Manuel Pablo. Insua se ha recuperado sus molestias en el tobillo derecho y será titular. El técnico del Depor considera al Granada uno de los equipos que llegan más en forma al inicio de liga, pero no renuncia a llevarse los tres puntos.
Además, también mañana a las 11 de la noche se juega el Almería Español, pero antes, Pedrito, hay que dar el dato del Granada Depor.
Sí, en el Granada Deportivo se enfrentan los dos entrenadores con más experiencia en primera de los que están en activo en la categoría. Entre Caparrós y Víctor Fernández acumulan 986 partidos en primera.
Y ahora sí, a las 11 de la noche, en el nuevo estadio de los Juegos Mediterráneos, Almería Español, con el arbitraje del canario Hernández. Última hora de la Almería, Jordi Folqué.
El Almería entrenará por la mañana, por lo tanto, dará después lista de convocados Francisco, que va a ser el pregonero de la feria a las 8:15, después rumbo al hotel y a las 11 comienza el partido en el estadio de los Juegos Mediterráneos. Es una Almería que intenta romper la del año pasado, que tardaron 11 jornadas en conseguir la primera victoria, y una Almería que nunca ha ganado el primer partido de liga cuando se ha jugado en el estadio de los Juegos Mediterráneos en las 5 temporadas anteriores que ha estado el equipo en primera división.
Francisco.
Nosotros tenemos que utilizar todo, porque nada más que ganando un partido de 10 ya estaremos un poquito mejor que la temporada pasada, así que la experiencia nos dice que sin perder nuestra identidad, sin perder nuestra filosofía, tratando de enganchar a nuestra gente, a nuestra afición con nosotros, que es lo primordial para mí, que todos estemos conectados en un mismo sentido, ¿no?
Y del Español, Juan Herrera, ¿qué contamos?
Sergio González deja fuera de la lista a Fuentes y Moreno por lesión, Lucas Vázquez por sanción, la arrastra del Castilla, y Alex Fernández, Lanzarote y Clerc por decisión técnica. El técnico Perico, debutante en Primera División, se muestra confiado en su equipo a pesar de que los resultados en pretemporada han sido flojos.
Estamos muy por encima de los mínimos exigidos para un partido de competición en la Liga BBVA, y la adrenalina ya empieza a pasar por el cuerpo y vamos a estar en unas condiciones óptimas para poder hacer un buen partido y competir.
Y Pedrito Martín, el dato de este Almería Español.
Pues Sergio, 37 años, será uno de los 5 entrenadores que debuten en la Primera División Española en esta jornada. Los otros 4, recuerdo, son Nuno, Ferrer, Berizzo y Garitano.
Todo esto lo contamos mañana a partir de las 5 de la tarde en Tiempo de Juego.
Te sabes el cumpleaños del delantero suplente de tu equipo, que es el 5 de abril, pero no te sabes el cumpleaños de tu padre, que también es el 5 de abril. Tú lo das todo por el fútbol. Nosotros damos todo el fútbol por la tele. Vive todas las competiciones por 15 euros al mes, solo con Fusión Televisión Fútbol. Contrátalo en tiendas Movistar.
Hola, soy Felipe del Campo y quiero que sepas que la Liga se estrena en 13TV el domingo a las 9 y en exclusiva Girona Racing. Y a continuación te presentamos La Goleada, con el primer resumen del Barça Elche y el resto de goles de Primera y Segunda División. 13TV, la tele de la Liga.
8:49 de la tarde, Deportes Cope en La Linterna. El Barça debuta ante el Elche el próximo domingo en Liga y posiblemente lo haga sin Neymar. Elena Condis.
Sí, que tiene un esguince en el tobillo izquierdo que se hizo en el entrenamiento de ayer, y el brasileño será baja casi segura para debutar en Liga contra el Elche. Xavi cree que perder a Neymar es un hándicap para el equipo.
Bueno, le pasó ayer, es un tema del tobillo, vamos a ver cómo está, no sé si podrá llegar el domingo o no, ya es un tema de él, de sensaciones, de los médicos. Pero bueno, Neymar es un jugador importantísimo para el grupo, capaz de marcar la diferencia, el trabajo que te hace en banda, el uno contra uno, el desborde, todo. No tener a Neymar, evidentemente, es un hándicap para el equipo. Pero bueno, hay muchos partidos, la temporada es muy larga y no creo que la lesión sea de máxima importancia.
Un Xavi Hernández, Elena, que quiere sentirse útil en el equipo.
Sí, más motivado que nunca, quiere luchar por ser titular, pero está preparado para asumir el rol que le pida Luis Enrique. Dice que el equipo se ha reforzado muy bien y que llegan a un gran nivel, y con tanta armonía asegura que no se ha replanteado el irse, como publicaba hoy Mundo Deportivo, sino que está más convencido que nunca de quedarse aquí.
Sí, he leído también que no me hablo con Luis Enrique, o sea que mi relación con Luis es extraordinaria, extraordinaria. Lo ha sido siempre de toda mi carrera deportiva y lo sigue siendo, así que no entiendo dónde salen esas noticias, así que nada, estoy tranquilo, estoy motivado y si cabe más que el primer día, así que lo que veo me gusta mucho, estoy contento, estoy disfrutando los entrenos y preparado para todo.
Vamos con el movimiento del mercado de fichajes. ¿Cómo está lo de Douglas y el Barça, Juan Arias?
Pues de momento hay varias incógnitas. No es oficialmente jugador azulgrana. Por una parte, el presidente de Sao Paulo, Carlos Aidar, ha dicho que no hay nada cerrado. Pero según nuestras informaciones, el club azulgrana hará oficial el fichaje de Douglas el lunes o el martes y en ningún caso podrá cederlo al Sao Paulo, porque en Brasil el plazo de inscripción de jugadores que proceden del extranjero se cerró el día 15 de agosto. Podría cederlo a otro equipo no brasileño, pero la intención azulgrana es quedárselo para las próximas 5 temporadas a cambio de 6 millones de euros.
¿Cómo está la operación salida en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
Bueno, se busca urgentemente un equipo para Toby Alderweireld. Tiene ofertas de la Premier League inglesa y de Francia. Ahora tiene que deshojar el propio futbolista La Margarita, y en cuanto a entradas, el Atlético busca un hombre de banda, también de manera más o menos urgente, sigue negociando lo de Chelsea, también ha abierto otra nueva operación con otro futbolista de banda de un club europeo.
Además, hoy en Sevilla, el Mansa, Emery da por perdido a Facio.
Sí, pero perdona, porque lo último es lo último, y acaba de llegar a Sevilla Tremolinas para cubrir la baja de Alberto, 28 años, lateral muy ofensivo internacional, francés, 33 veces, jugó con Laurent Blanc en el Girondins, de ahí pasó al Dinamo de Kiev, y ha llegado a Sevilla, como te decía, para firmar por 3 años, por 2,5 millones. En cuanto a Emery, muy mal ha encajado el entrenador del Sevilla a la marcha del capitán y baluarte de su equipo, Facio, 7 años lleva en el conjunto sevillista, es el último emperador, que ya le ha dicho al club que va a pagar los 10 millones por su cláusula para firmar en el Tottenham, y escucha también a Emery cómo ha encajado esta baja importante para el equipo.
Qué fácil, pues tiene pocas posibilidades, o muy pocas, o casi ninguna, o ninguna, de estar mañana con nosotros. Negar la realidad es que fácil ahora mismo era nuestro capitán. Creo que es, lógicamente, fácil ahora mismo, vale más, vale bastante más que eso, pero lo entiendo y las reglas de juego están marcadas y no reprocho nada a nadie.
Un entrenador que da por perdido a Facio, otro en el Valencia, en uno que pide fichajes, Hugo.
El Valencia ya tiene las bases de la plantilla para esta temporada, pero Peter Lim y Nuno quieren más, quieren la guinda del pastel, concretamente dos, un mediocentro y un delantero, lo que es lo mismo, Enzo Pérez y un 9 que ilusiona a la grada, como Negredo, Llorente o Jackson Martínez. A pesar de contar con Rodrigo y Alcácer, Nuno lo tiene claro.
Bueno, no tenemos ese sonido del entrenador del Valencia pidiendo un delantero y un centrocampista. Además, en el Depor es noticia, Pepe Torrente, la rescisión de dos jugadores.
Sí, Rudy y Javier Arizmendi, que eran dos jugadores que no contaban para Víctor Fernández. Ahora el Depor se centra en fichar. El delantero griego Mitroglou y el central del Wigan, Iván Ramis, son los principales objetivos. Hay conversaciones avanzadas, el acuerdo está cercano para que vistan de blanquiazul.
Además, en el Elche, el portero Toño rescinde el contrato, hace lo propio en el Getafe, Michel, y en el Eibar, el lateral izquierdo, Quijera. Y Fran Merino, del mercado de la Liga Adelante, ¿qué es lo más importante?
El Real Betis se hace con el centrocampista franco-senegalés Alfred Ndiaye, procedente del Sunderland inglés, que firma por las próximas 5 temporadas, y el Leganés consigue la cesión del central de Las Palmas, Carlos Gutiérrez.
El último capítulo del litigio Real Murcia-Liga lo hemos tenido hoy con un comunicado del Real Murcia. ¿Qué es lo que dice Pedro Contreras?
En ese comunicado Jesús Amper sigue diciendo que lo que dice el auto es que el Murcia es equipo de segunda división A y que quiere que le inscriba tanto a la Liga como también presiona al CSD y la Real Federación Española de Fútbol para que sea así, para que sea equipo de segunda división A. De momento el equipo ha vuelto a entrenar, el partido ante el Logroñés ha sido aplazado de momento por la Real Federación Española de Fútbol.
Esa es la última noticia, la Federación aplaza el partido del debut del Real Murcia en segunda división B ante el Logroñés del próximo domingo. ¿Qué dice la Liga a este comunicado del Real Murcia, Adrián Gil?
La Liga de Fútbol Profesional no va a hacer caso a este comunicado y por lo tanto va a descender al Real Murcia a segunda B. Recordemos que la Liga está habilitada para tomar esta decisión, ya que el juez se declara incompetente para decir si es válida o no la sanción administrativa, y la competencia es del TAD, que decidió no darle la cautelar al Murcia.
La Liga Adelante, por tanto, arranca este fin de semana con el Mirandés y sin el Real Murcia. Germán Álvarez, que lo hemos destacado de mañana.
Pues después de todo el lío de segunda división, mañana por fin arranca la temporada con los partidos que enfrentarán a los Osasuna contra el Barça B, al Recre contra el Zaragoza, al Valladolid contra el Mallorca. Estos son los partidos de las 7 de la tarde y la cerrarán la jornada el partido de Las Palmas contra el Llagostera y el Numancia contra el Sporting a las 9.
Mañana arranca la Liga en primera, en segunda, y hoy lo ha hecho la Bundesliga, Tony López.
Así es, como dices Isaac, hoy comienza la temporada en la Bundesliga alemana. El Bayern de Guardiola empata 0 hasta ahora contra el Wolfsburgo. Mañana a las 6:30, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen. A la misma hora en Inglaterra, el Arsenal visita al Everton en la segunda jornada de la Premier. También se enfrentan los dos primeros del año pasado, Liverpool y Manchester City. En otras ligas hay que destacar dos partidos, el Ajax PSV Eindhoven y en Rusia el Rubin Kazán CSKA. Por cierto, Isaac, a esta federación, a la rusa, la UEFA ha comunicado que no reconocerá ningún partido jugado en la región de Crimea a causa de los conflictos políticos.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
En halconviajes.com encontrarás el viaje que siempre habías soñado. Los cinco continentes más cerca que nunca. Y además cruceros, billetes de tren, avión, balnearios, turismo rural. Combina tus viajes con alquiler de coches y espectáculos. Te ofrecemos las mejores ofertas a los mejores precios. Halconviajes.com. Te damos todo y mucho más.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empieza tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
De compras, haciendo deporte, en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas
estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8. COPE. Estar informado.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió un arma.
Yo quiero ser médico como mi mamá porque curó a un niño.
Pues yo soy de donante como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Pues yo soy de donante.
Con la colaboración de COPE.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
En dos minutos tenemos que hablar de natación, baloncesto, ciclismo y Fórmula 1. Empezamos por la natación, europeos en Berlín, hoy con una nueva medalla, Adrián Gil.
Jessica Bahl ha conseguido la medalla de bronce en la prueba de 200 metros braza. Además, mañana tres finales con representación española, 1500 Mireia Belmonte, 200 libres tendremos a Melanie Costa y 50 espalda a Mercedes Feris.
Baloncesto, hoy jornada de descanso de la selección española, Pilar Casado.
Que está citada a cenar en el Hotel Centro de Concentración en Madrid para mañana preparar en doble sesión el último amistoso el próximo lunes ante Argentina. Los tocados Rudy Fernández y Alex Abrines podrían trabajar ya con el grupo este fin de semana.
Noticias de otras selecciones a 8 días para que arranque el Mundo Básquet, Rubén Parrán.
Pues del resto de selecciones llama la atención Lituania, que continúa invicta en su preparación. Hoy ha vencido a Irán fácil para un total de 12 victorias en 12 partidos. Además, esta tarde noche se juegan 5 amistosos más con equipos del Mundial implicados. El más destacado, el que enfrenta a Estados Unidos con Puerto Rico en Nueva York a partir de la 1:00 p.m.
Mañana arranca una nueva edición de la Vuelta Ciclista a España que te va a contar el equipo de enviados especiales, Seri Frade, Quique Iglesias. Hoy estamos a esta hora en la presentación oficial, Quique Iglesias.
En la plaza del Mamelón en Jerez, llenazo para esta presentación de la Vuelta, sin Chris Horner, vencedor en 2013, apartado por su equipo, el Lampre, por un problema médico. Entre todas las estrellas de esta Vuelta, Furito Rodríguez, él se tapa un poquito.
Todo el mundo me da como favorito, todo el mundo llega mal, pero ya te digo, dentro del grupo ese de los que podemos ganar, soy el único que no ha ganado una grande por culpa quizá de siempre ir de favorito a la salida y al final son los demás los que se vayan al huerto.
Y el apunte de Fórmula 1 en la previa del Gran Premio de Bélgica, Carlos Miquel.
El apunte es que Fernando Alonso ha ido mejor de lo esperado en este primer contacto con el Gran Premio de Bélgica. Primero Hamilton, segundo Rosberg, tercero Fernando Alonso, eso sí, en dura lucha con Williams y Red Bull.
Recordemos que a las 9:30 vuelve el deporte en tiempo de juego con la Supercopa de España. No están Di María ni Kedira en esa convocatoria. Kedira, por cierto, lo hemos contado en Deportes COPE, va a ser multado por el Real Madrid porque ha viajado a Alemania sin permiso. Marta, volvemos a las 9:30 en tiempo de juego.
Hasta luego.